Rubert y Zavalla.
Lo que casi nadie sabe.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes, soy Juan Andrés Rubert y solo espero que lo estés pasando muy bien, que estés pasando un muy buen verano. Yo te doy la bienvenida a Lo que casi nadie sabe. Este es un programa que te vale si estás en la playa, si estás en el apartamento, si estás viajando en el coche... O si estás currando también, que no eres el único, ¿eh? Porque otro que está aquí, pico pala, incombustible, es el de barrio, el boina verde, Gonzalo Zavalla.
¿Cómo estamos? Un placer.
Aquí estamos.
Una vez más, buenas tardes a todos los oyentes de Lo que casi nadie sabe.
Qué
Espero
remedio.
Que estéis pasando un buen verano, que estéis preparados, porque no te vamos a dejar indiferentes. En la próxima hora seguro que vas a aprender algo que casi nadie sabe, porque la intención de este programa es contarte ese detalle, ese secreto, esa curiosidad que está escondida dentro de la historia general.
Ojo.
Vamos a partir de una historia que conoce todo el mundo y contarte un detalle desconocido para que esta tarde, esta noche, cuando te sientes a cenar en familia, o con tu pareja o con quien sea, pues puedas decir, oye, ¿sabías que...? Y se queden todos boquiabiertos.
La juventud está preparadísima.
Mira, en la próxima hora vamos a hablar de ciencia, vamos a viajar, vamos a hablar de deporte, de historia, de aventuras y de música. Pero no de cualquier manera, porque tenemos sonando los mejores clásicos de la historia de la música, en este caso, Van Morrison.
Maravilla, Van Morrison. Yo me imagino ahora mismo, aunque estamos en el estudio, Gonzalo, esa puesta de sol en la playa, mientras escuchas a Van Morrison de
queda
fondo,
perfectamente.
La guitarrita, una buena cerveza.
Sí.
Un Van Morrison, por cierto, que despierta simpatías y odios y a partes iguales, suele pasar con los artistas, y hay gente, pues bueno, que le considera bastante insoportable.
No mucho, no. Sobre todo muchísimo.
¿Sabes quién era muy fan, es muy fan de Van Morrison?
A ver, sorpréndeme.
Rodrigo Rato.
¿Qué me dices? ¿En serio?
Sí. Este hombre...
También le tiene que gustar la música a este hombre, ¿no?
Yo digo, sí. Además del dinero, le gusta la música. Este hombre nació en Belfast, me refiero a Morrison, no a Rato. No era buen estudiante. De hecho, dejó los estudios muy prontito y no empezó en solitario, sino que pasó por varios grupos, entre ellos The Nissans, The Javelin, de Monarchs, y adivina qué, acabó mal con los integrantes.
Vaya.
Y terminó haciendo su carrera en solitario.
Bueno, pues igual sí que era un poco pieza así este Van Morrison, pero bueno, hay un par de cosas que le van a salvar. La primera es que es un gran aficionado de la radio, lo ha dicho en más de una ocasión, suele escucharla con regularidad.
Bien.
Y todos estamos de acuerdo en que la gente que escucha la radio... Qué narices, es mucho más interesante que los que no la escuchan.
Sí,
de hecho,
sí.
En muchas de sus canciones, Van Morrison mete frases donde pide que alguien encienda la radio. Uno de esos temas es este Brown Eyed Girl. Hey, where did we go? Days when the rains came. Down in the hollow. Playing a new game. Laughing and running. Hey, hey. Skipping and a jumping in the misty morning fog with all a hearts that thumping and you.
Estoy pensando cómo decir Brown Eyed Girl. También, como lo has dicho tú.
He dejado el listón muy alto, claro. Es lo que tienes,
sí,
Gonzalo.
Me encanta humillarme. Brown Eyed Girl es también la favorita del público. De hecho, en plataformas tiene más de 1 billón de reproducciones. Fíjate cuál es el poder de la canción, que las radios estadounidenses la idolatran, hasta el punto de que en 2007 fue galardonada con un certificado por la difusión en más de 8 millones de ocasiones. La única pieza de un compositor europeo que supera esta cifra es la de Every Breath You Take de The Police.
Brown-eyed girl. Otro temazo, bueno, otro clasicazo ese que has mencionado, Gonzalo, lo voy a pronunciar, si quieres. Every Breath You Take. By the Police, ¿eh? Sting y compañía. Bueno, además de ser un gruñón, no Sting, que Sting era majete, Van Morrison, un gruñón insufrible, pues al estilo Neil Young, por ejemplo, tiene fama de ser bastante introvertido, y ese carácter huraño y amargado no solo lo tiene con la prensa o los directivos del negocio de la música, de los cuales, por cierto, no quiere saber absolutamente nada. Yo no sé, Gonzalo, si a ti te pasa lo mismo.
Ellos tampoco quieren saber nada de mí, ¿eh?
Pues, además también, el público de sus conciertos puede dar fe de ello, de que es así introvertido y bastante rarete.
Es un gruñón, es un tímido, pero también un romántico, porque convirtió a las dos mujeres con las que ha contraído matrimonio en protagonistas de las portadas de dos de sus discos.
Sí, la primera, Janet Rigsby, con un caballo de Tupelo Honey, y la segunda, Michelle Roca, con los galgos en Days Like This. When the snow was raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this.
Que por cierto, estaba yo aquí buscando a Van Morrison en Instagram y en su biografía.
¿Ah, sí?
Pone que es padre. Y luego cantante. Primero pone padre.
Bueno, ante todas las prioridades, ¿no? De cada uno.
Fíjate. Sí, está aquí. Menos mal. ¿No?
De hecho, a ver, sí. A ver, podría haber uno que pusiera primero cantante y luego padre, ¿eh? O sea, aquí
seguro
dependiendo de la responsabilidad que tenga uno, ¿no? De hecho, una de sus hijas, Shanna Morrison, ha seguido los pasos de su padre y también se dedica al mundo de la música. Pero bueno, Gonzalo, que siempre te me desvías del camino. Cuéntame qué vamos a hacer hoy, que es que siempre nos liamos a hablar de música. Solo voy a decir una cosa de Van Morrison. Yo tengo muy buen recuerdo. En el anterior programa escuchábamos a Dire Straits, hablábamos de Mark Knopfler, y yo me acuerdo especialmente de un disco de Mark Knopfler que yo creo que ha sido de los que más me han taladrado a lo largo de mi vida y que luego me he taladrado yo a mí mismo, que es el Sailing to Philadelphia, que lo publicó en el año 2000, discazo absoluto de Mark Knopfler, probablemente el mejor suyo en solitario. Una de sus canciones, que es también la que recibe el mismo nombre, que el disco es Sailing to Philadelphia, la canta con Van Morrison y es increíble. O sea, esa canción, nostálgica de carretera, de esa puesta de sol que hemos comentado antes, me ha venido a la cabeza escuchando ese Brown Eyed Girl y la verdad es que pues eso me ha traído muy, muy buenos recuerdos.
O sea, que luego era yo el que se liaba hablando de música, ¿no?
Sí, efectivamente, por eso he querido hacer homenaje a este programa una vez más.
Bueno, te voy a contar un poco, Rubert, el menú que tenemos por delante. Mira, de primero vamos a contar lo que casi nadie sabe de las grandes batallas de la historia.
Vale.
Por ejemplo, la batalla de las Termópilas, Stalingrado, la batalla de Midway, la de Kursk. De segundo, vamos a hablar de Fórmula 1.
¡Oh, qué guay!
Estamos a mitad de temporada y vamos a hablar con la voz de las carreras en COPE, con Carlos Miquel.
Bueno, es una voz más que autorizada para hablar de este deporte, pero la Fórmula 1 es un deporte... Es que, claro, si digo esto, los fans, amigos míos que son aficionados me van a decir de todo, ¿no? Pero bueno, veintitantos coches en los que siempre gana Verstappen, ¿no?
Bueno, es verdad que podríamos decir que sí.
Claro, menuda, es que esto es muy de generalizar.
Pero bueno, tiene muchas cosas detrás. Es verdad que mucha gente cree eso, pero es que, además de la temporada, los resultados, las carreras que todos podemos seguir, Carlos Miquel ha pisado infinidad de circuitos. Ha estado en fiestas con los pilotos, ha conocido a muchos de ellos.
Wow.
Y claro, ¿cuál es la anécdota más curiosa que ha vivido? ¿Qué piloto es el más simpático y el más fiestero? Pues se lo vamos a preguntar.
Le vamos a hacer un test ahí a ver si nos confiesa cosas.
Yo creo que sí nos va a confesar.
A ver qué tal. Él es bastante enrollado, ¿eh? Además. Bueno, tenemos otras muchas cosas, pero para descubrirlas te vas a tener que quedar con nosotros. Pero antes de entrar en materia, Gonzalo, por favor, una píldora curiosa, una de esas que tú tienes siempre bajo la manga y que casi nadie sabe.
A ver, voy a buscar. Dale, Marta. Pues vas a flipar con esta.
A ver.
Ya te lo digo yo. Mira, ya te aviso.
Miedo me das.
Siempre se ha dicho que el ser humano desciende del primate y que somos muy parecidos. Es verdad.
Vale.
Pero atención, el ADN de un ser humano comparte el 60% de información genética del ADN de un plátano. Esto es verdad, ¿eh? Esto es 100% cierto. O sea,
no te lo has inventado, no, seguro.
Somos seres humanos de milagro, podríamos haber sido un plátano.
Qué horror, ¿eh? O sea, en plan, no, mi dosis de potasio antes de hacer deporte, va a ir al gimnasio, tal.
A ver, esto no significa que seamos mitad hombres y mitad plátanos, simplemente que compartimos la mitad de los genes. Y claro, siempre es mejor la calidad que la cantidad, de ahí que la parte que no compartimos sea el rasgo necesario para poder distinguirnos claramente. Aunque hay alguno que está bastante aplatanado.
Sí, sí. Pero... algunos más que otros, ¿eh? Sobre todo en verano que se quedan ahí. todos tostados en la playa.
Absolutamente.
Bueno, esto es alucinante. Somos medio chimpancés, medio plátanos. En fin, a mí no me tenía que quedar muy claro. Pero bueno, vamos a por nuestro primer invitado. Todo el mundo sabe que en el año 2021 vivimos la erupción del volcán en la isla de La Palma, en las Islas Canarias. Lo que casi nadie sabe es que se ha creado un nuevo planeta bajo la lava del volcán. Sí, sí, así como te lo cuento. Hace 3 años, ese volcán, el volcán de La Palma, arrojó ríos de lava fundida que cuando se solidificó creó una intrincada red de túneles que hasta hoy nadie había explorado, Gonzalo.
Efectivamente, podríamos estar en otro planeta. Hablamos del interior de una mole rocosa, oscura y desigual, que se extiende hasta donde abarca la vista. Está flanqueada por laderas de ceniza negra y tiene la hostilidad y el atractivo de un territorio sin camino ni vegetación. Y es que la erupción del volcán de La Palma generó esa red de tubos lávicos que en la isla denominan caños de fuego. Esto es básicamente el equivalente a una tubería por la que circula la lava líquida durante una erupción. Y ahora, varios años después, los miembros del equipo formado por el Instituto Geológico y Minero de España y la Federación Canaria de Espeleología se han adentrado en el más amplio de estos tubos lávicos de los que han sido catalogados hasta el momento. Octavio Fernández Lorenzo es coordinador del equipo de espeleología volcánica de la Federación Canaria. Octavio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Para que el oyente se haga una idea, para que nos la hagamos nosotros también, vosotros, corrígeme si me equivoco, ¿eh?, lo que habéis hecho ha sido abrir un hueco en las coladas y habéis entrado dentro, ¿no?, como a las tripas de esa colada, ¿verdad?
Nosotros estamos entrando a la red de tubos volcánicos que discurre paralela a la superficie de la colada.
Vale.
Yo suelo compararla, para que la gente tenga una imagen ilustrativa, con una red de metro que existe debajo en el interior de la nueva colada volcánica. La lava se ha movido por debajo de esa red de metro y en algunos puntos, por circunstancias diversas, ha salido al exterior y han quedado bocas. Nosotros no estamos abriendo ninguna perforación artificial para entrar a este sistema de conductos naturales. Estamos usando sus bocas naturales allí donde lo permiten, porque aquí la principal característica es que casi todo sigue muy caliente.
¿Cómo es esto por dentro? O sea, si tuvieras que describirme cómo es uno de estos tubos por dentro, ¿cuál es la imagen? Porque yo he visto alguna foto, por ejemplo, hay mucha estalactita y demás. No sé, ¿cuál es la imagen? Y también cuéntame si hay algún sonido, ¿se escucha algo?
No, se escucha únicamente la corriente de aire. En algunos sitios puede ser muy fuerte, entonces sí puedes escuchar un poco cómo el aire pasa pues por alguna zona más estrecha y eso pues te da un cierto sonido. Pero de resto, el único sonido es el de tus pisadas. Las características que decoran interiormente un tubo volcánico se denominan esqueletemas primarios. Los ha formado la lava cuando se colaba por su interior y la lava se ha enfriado. Los más comunes y más llamativos suelen ser las estalactitas de lava, que vienen a ser pues carámbanos, por así decirlo, de lava que han quedado colgando del techo.
Qué bueno. Volviendo un poco al tema de la temperatura que me comentabas antes, me ha surgido una duda y es que si la temperatura dentro de ese tubo lávico ha ido bajando o se ha mantenido en el tiempo.
Pues esa es una de las cuestiones que nos tiene más perplejos. Hay que tener en cuenta que esta colada volcánica es la primera que se monitoriza su enfriamiento a nivel mundial. Nunca antes se había hecho. De momento lo que más monitorizado está es una de las carreteras que conectan el lado norte con el lado sur de la colada mediante sondeos a distintas profundidades. En estos sondeos se observa una tendencia descendente de la temperatura de la colada, pero muy lenta, muy, muy, muy lenta. Lo que ha ocurrido con los tubos nos tiene un poco perplejos, porque aparte de eso, muy cerca de la superficie y con varias bocas que están completamente fríos, los tubos importantes, los tubos principales del sistema grande, por así decirlo, bajaron muy rápido de temperatura del entorno en el que se formaron, de un entorno de 1000 grados, 800 grados los primeros días cuando dejó de fluir la lava, al entorno en el que se encuentran ahora, en torno a unos 200 grados, pero luego se han quedado estancados. Desde que nosotros hemos podido empezar a entrar a bocas y medir temperaturas y demás desde mediados de 2022, no ha variado la temperatura en el interior de los tubos.
O sea, lleva 2 años a la misma temperatura.
Parece que han alcanzado como una especie de temperatura de estabilización del basalto, no lo tenemos muy claro, aún tenemos que, instalar más sondas y medir más en el tiempo. Pero parece ser que han llegado a una temperatura donde está intercambiando el aire que pasa por el tubo. Al principio creemos que pudo ejercer como refrigerante, y dado que era un aire potencialmente mucho más frío que la temperatura que había dentro del tubo, pues aceleró el enfriamiento. Pero parece que ahora ha llegado a un cierto equilibrio donde la pared ya no está tan caliente, el aire tampoco está tan frío, y están como en equilibrio. Tenemos el aire circulando a unos 200 grados, y las paredes del tubo interiormente están, la superficie, en algunos sitios 50, 100, 200 grados. Si las taladramos, lo más lejos que podemos llegar con un equipo portátil que es a 90 centímetros de profundidad, pues ahí dentro tenemos casi 300 grados.
Igual la pregunta que te hago es muy simple y la pregunta es muy compleja, pero ¿qué hace? O sea, y la respuesta es compleja, pero ¿qué es lo que hace falta para que se enfríe?
Que circule aire frío por su interior. Cuanto más, cualquier superficie, cualquier masa rocosa se va a enfriar siempre desde la superficie. En el caso del tubo volcánico, las superficies son las paredes y el techo interior y el suelo interior. Cuanto más aire circule por este tubo, el aire siempre va a provenir del exterior, va a entrar o por bocas o por las diversas grietas de retracción que tiene el tubo. Cuanto más aire circule por el interior del tubo y cuanto más frío sea ese aire, más rápido se enfriará.
Uh-huh. Claro, puede haber gente que nos esté escuchando, que sea de por ahí de la zona o que vaya de vacaciones o algo así, que diga, oye, pues me voy a animar y voy a intentar entrar en uno de estos tubos lábicos. Yo entiendo que esta entrada estará o sellada o es secreta y la conocéis vosotros, ¿verdad?
A ver, tenemos que tener en cuenta que todos los nuevos tubos volcánicos que están en esta colada, aparte de ser un riesgo entrar a ellos, están en zona de exclusión. Se requiere un permiso específico de investigación para poder llegar aquí. ¿De acuerdo? Nosotros estamos 100%, o te diría incluso 200% a favor de que se haga una utilización turística racional de todo el patrimonio geológico, que es enorme y bellísimo, que nos ha dejado este volcán. Yo actualmente estoy trabajando en el trazado, junto con otros especialistas, de una red de senderos que permita ampliar lo que existe actualmente, que permite llegar a una cierta distancia del cráter del volcán por la parte de atrás. Vamos a trabajar en que se pueda llegar muy pronto más cerca del cráter y también que en los próximos años, porque aún dependen de varias cosas, hay zonas que aún deben enfriarse un poco y zonas donde hay algunos gases que deben terminar de disiparse, que se puedan llegar a ver bocas de estos tubos y con el tiempo se pueda entrar a ver siempre con un guía que cuide de ti y que vaya con el equipo de protección adecuado, etcétera, etcétera, y que haya sido específicamente formado al efecto, que te muestre un poco estos lugares. Yo espero que en pocos años podamos tener ya una red decente de senderos que recorra la colada y nadie tenga que intentar colarse a ver nada, ¿vale? Pueda hacerlo con toda la seguridad y, lo más importante, con toda la explicación. Porque hay muchas cosas aquí que si tú las ves por tu cuenta y no tienes el conocimiento geológico detrás para interpretarlas, dices, ah, pues mira qué bonito. O no, igual no te gusta. Pero si hay alguien que te lo explica, vas a entender su riqueza. Entonces, hay muchas cosas allí que dices, esto es una escombrera. Pero te explican cómo se ha formado esa escombrera y dices, esto es increíble.
No, claro, esto es como todo. Al final, cuando te lo cuenta una persona que sabe, pues es mucho más interesante y tiene mucho más valor. Octavio Fernández Lorenzo, coordinador del equipo de espeleología volcánica de la Federación Canaria, muchas gracias por estar en Lo que casi nadie sabe y mucha suerte en esta investigación porque es muy, muy interesante. Ojalá que algún día, efectivamente, se pueda convertir en un elemento turístico y podamos pasar todos por allí a aprender un poco de geología y espeleología. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hay muchos que dicen que la historia de la humanidad ha cambiado a raíz de las grandes batallas.
Fuerza y honor.
Fuerza y honor.
Fuerza y honor.
¡Mantened la formación!
A mi señal, ira y fuego.
Entre ellas destacan batallas heroicas como las Termópilas entre griegos y persas, el enfrentamiento de Midway entre estadounidenses y japoneses, el enfrentamiento aeronaval más importante de la historia, la batalla de Kursk entre rusos y alemanes, considerado el mayor enfrentamiento de carros de combate de todos los tiempos, vais a flipar. Uh-huh. O la de Stalingrado, la más sangrienta del mundo.
Esta ciudad no es más que un montón de ruinas, pero el Führer se ha empeñado. Lo ha convertido en una cuestión personal entre él y Stalin.
Sitúate en el año 480 a.C., en el paso de las Termópilas, un paso de montaña cerca del mar, en el norte de Grecia. Allí se unió el ejército griego por mar con el espartano por tierra, y ambos pretendían frenar el avance de los persas.
Hemos oído que Esparta se dirige al combate y deseábamos unir nuestras fuerzas.
Si buscáis sangre, sois bienvenidos.
La batalla que se produjo allí duró 7 días, aunque solo hubo 3 de combate. Griegos y espartanos sumaban 7.000 hombres, mientras que los persas eran más de 250.000. Atentos a la diferencia, ¿eh? 7.250.000. El objetivo, impedir que los invasores, es decir, los persas, entraran en Grecia.
Vamos a viajar hasta esa época, nos situamos en las Termópilas. Como hemos dicho, es un paso estrecho, inhóspito. Y aún así los persas tenían empeño en pasar por ese lugar. De hecho, ese era el único sitio para poder acceder a Grecia. Una vez desembarcados de la enorme flota que traían, los griegos y los espartanos lo sabían, lo tenían claro. Así que el general griego decide que sean los espartanos los que bloqueen el avance persa en esa zona.
¡Espartanos! ¿Cuál es vuestro oficio?
Y aquí nos surge la primera pregunta, Juanan. Todos sabemos que los espartanos eran famosos por ser hombres aguerridos, pero ¿por qué eran unos soldados tan duros? Guillermo Díaz es, entre otras muchísimas cosas, un estudioso de la historia militar.
Los espartanos son un producto de la tierra, porque es una zona, Esparta era una zona muy dura, con unas condiciones climatológicas muy duras, con unas posibilidades alimenticias muy bajas, y entonces tenían que seleccionar muy bien quiénes salían adelante. Eliminaban a los menos válidos y además los sometían a una especie de proceso de selección a lo largo de la vida, de manera que llegaban a las filas del ejército los más duros.
Hablamos de una sociedad muy dura, incluso para los estándares de la época, y donde la comunidad lo era todo. Había muy poco individualismo, eso prácticamente no existía. Es cierto que también eran un poco salvajes porque abandonaban a los niños que nacían, por ejemplo, con malformaciones, Gonzalo.
Sí, recordemos que los espartanos estaban en la tierra, los griegos en el mar, y frente a ellos los persas y el temido Jerjes.
Era hijo de Darío, esto no es menor, porque toda esta batalla del paso de las Termópilas se produce por una venganza realmente de Jerjes por la derrota que infligieron los atenienses en Maratón 10 años antes, en 490, a su padre, a Darío. Y entonces Jerjes tenía como esa cuenta pendiente y la invasión de Grecia apuntada en el debe.
Jerjes, en ese momento, en la cultura persa, era dueño de las almas de los persas y además... Los soldados persas iban bastante menos motivados que los griegos, porque ellos no defendían nada, sino que combatían por temor a su rey.
Ojo, Jerjes era un buen militar y no era ningún patán. Él estaba al frente de los persas y Leónidas al frente de los espartanos. Estos últimos consiguieron frenar el avance persa. Sin embargo, un traidor griego enseñó a Jerjes un camino para acceder a la retaguardia. De no ser por esto, habría que ver cómo habría sido la historia.
Yo no creo que hubiesen llegado a vencer, porque al final el físico aguanta lo que aguanta y los persas tenían fuerzas para estar combatiendo allí meses y no 3 días, ¿no? Que fue lo que duró la batalla de las Termópilas. Pero desde luego sí habría supuesto un quebradero de cabeza importantísimo, porque hubiesen a lo mejor aguantado semanas. Y no descarto que sin derrota los persas se hubiesen podido retirar para no tener más bajas.
Hay que tener en cuenta que el balance de la batalla de las Termópilas es de unos 2.000 griegos muertos frente a 20.000, 24.000 persas muertos. Esto es porque tenían muy buenas armas, los persas eran casi todo arqueros, eran mejores soldados y tenían mayor compromiso. Y la pregunta que seguro que te estás haciendo a esta hora, en lo que casi nadie sabe. Entonces, ¿los persas llegaron a conquistar Grecia, sí o no? Pues la respuesta es que no, porque el espíritu de las Termópilas inspiró a toda Grecia. Se levantaron en armas y un año después, en la batalla de Platea, Jerjes fue derrotado y se retiró a su territorio.
Por cierto, lo que casi nadie sabe es que Esparta siempre tenía 2 reyes, uno militar y otro político. Leónidas, en este caso, era el militar.
El mundo sabrá que unos hombres libres se enfrentaron a un tirano, que unos pocos se enfrentaron a muchos. Y sabrá antes de que acabe esta batalla que incluso un gran rey puede sangrar.
Los japoneses nos atacan.
¡Cuerpo a tierra!
Bueno, vamos a avanzar unos cuantos años, muchísimos años más en adelante. Siglo XX, nos centramos en la batalla aeronaval más importante de la historia. Tuvo lugar en el atolón de Midway. Un atolón, por cierto, es una isla con una laguna interior. Esta batalla se vivió durante la Segunda Guerra Mundial y duró solo 4 días, del 4 al 7 de junio de 1942, y enfrentó a la Armada estadounidense con la Armada Imperial japonesa.
Tenemos 3 portaaviones, los japoneses 10. No tenemos ningún acorazado operativo, ellos 9. Tienen más cruceros, más bombarderos, más cazas y gran parte de su equipo es más moderno. Tendremos que contar con los hombres que tenemos allí para resistir.
Para situarnos, Midway era una base aeronaval estadounidense a unos 2.000 kilómetros al noroeste de Hawái. Y la idea de esta base era servir como punto de mantenimiento para portaaviones, es decir, era un punto estratégico. Es por eso que Japón la atacó. Iván González es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, especializado en política exterior japonesa.
Es un enclave estratégico entre Estados Unidos o el continente americano y Japón. Entonces, es un lugar importante a nivel estratégico para la guerra del Pacífico. Y, obviamente, ese era un objetivo importante para los japoneses. Y también evitar que los buques estadounidenses pudiesen llegar tan fácilmente a las costas japonesas, ¿no?
Ojo, por si uno podía estar pensándolo, porque hay cierta similitud, no hay que confundirse con el ataque de Pearl Harbor, que se produjo 6 meses antes. Se parecen en la estrategia, porque ambos fueron atacados por los portaaviones japoneses, pero hay diferencias. La principal es que un minuto antes de producirse ese ataque en la bahía de Pearl Harbor, Estados Unidos y Japón no estaban en guerra, y que Pearl Harbor fue un ataque por sorpresa.
En cambio, y ese sí que es una característica del caso de Midway, los estadounidenses sabían más o menos dónde atacarían los japoneses y cuándo. Entonces estuvieron preparados.
Japón sufrió unas 3.000 bajas frente a 300 por parte de los Estados Unidos, lo que fue un fracaso absoluto para el ejército japonés. Pero lo más relevante fue la cantidad de portaaviones que se destruyeron. 4 por parte japonesa, que tenía 6, y solo 1 por parte de Estados Unidos, que tenía 3. Y ese momento fue en el que Japón perdió la hegemonía en el Pacífico y empezó a existir la superioridad estadounidense.
Hasta Midway, Japón iba ganando la mayoría de las batallas, pero es a partir de Midway cuando pierde su superioridad naval y Estados Unidos y sus aliados empiezan a ganar batallas y empiezan a ganar territorio a los estados que estaban bajo soberanía del Estado japonés.
Y antes decíamos, la diferencia entre Pearl Harbor y Midway es que en Midway los estadounidenses sabían que iban a ser atacados. Esto es gracias a los servicios de inteligencia, que, por cierto, hay una película maravillosa que habla de todo esto. Los servicios de inteligencia estadounidenses habían interceptado las comunicaciones japonesas y descifraron parte de ese mensaje que estaba encriptado. En concreto, el lugar y las fechas aproximadas.
Por cierto, hemos dicho que había una película maravillosa. Puede haber gente que diga, ay, yo la quiero ver. Están hablando de la batalla de Midway. No hemos dicho el nombre porque la película es muy fácil de encontrar. La película se llama Midway.
Midway, sí, sí, exacto. No hace falta romperse mucho la cabeza.
Pero
¿no?
Es muy buena película, así que desde aquí la recomendamos.
De la otra batalla también se llama la película, muy famosa también, producción hollywoodiense, Pearl Harbor.
Correcto.
O sea, que en fin, que no se partieron mucho la cabeza.
¡En nombre de la Unión Soviética! ¡Ni un solo paso atrás! ¡O dispararemos!
Cambiamos de enclave, pero no de escenario. Seguimos en la Segunda Guerra Mundial. Nos situamos en la ciudad rusa de Kursk. Se encuentra cerca de la frontera con Ucrania. De hecho, ha recibido bastantes ataques estos últimos años.
Entre julio y agosto de 1943 se libró la batalla de Kursk entre la Alemania nazi y el Ejército Rojo de la Unión Soviética. Es considerado el mayor enfrentamiento entre carros de combate de la historia. Ojo, participaron más de 3 millones de efectivos, más de 8.200 carros de combate y unos 5.600 aviones, con semejante cantidad de armamento y de armatostes que pretendían los alemanes. Bueno, Fran Navarro es escritor y periodista.
Querían hacerse con el frente oriental en Europa. Recordemos que un año antes habían iniciado la Operación Barbarroja, es decir, la invasión de la Unión Soviética, pero no fueron capaces de alcanzar este objetivo. Y con la ofensiva de Kursk, que es esta batalla que estamos hablando, querían recuperar la iniciativa. El plan era sencillo sobre el papel. Kursk era un territorio soviético que se adentraba en Europa formando un pico. Así que los alemanes pensaron una estrategia de pinza. Harían avanzar sus tropas tanto por el norte como por el sur del territorio, pues para de esa manera aplastar las fuerzas soviéticas.
Bueno, a priori parece una buena estrategia. Sin embargo, los soviéticos conocían las intenciones nazis gracias a sus espías y pudieron prepararse. Una vez más, aquí está... los servicios de inteligencia. Optaron por una operación de desgaste. Los nazis eran superiores en tecnología militar, pero los soviéticos eran mayores en número.
Sabían que tenían que parar a los todopoderosos tanques alemanes, así que cavaron zanjas para impedir el avance, sembraron campos enteros de minas, alambradas, levantaron líneas de fortificaciones, misiles antiblindaje y todo lo que uno se imagine para parar una mole de metal. Además, justo cuando los alemanes iban a iniciar esta ofensiva, bombardearon las zonas donde se reunían las tropas nazis. Gracias a su red de espionaje, conocían perfectamente todos estos movimientos.
Como decíamos, esta batalla destaca por ser el combate en el que más tanques se utilizaron, y el tanque es un arma con muy mala leche. Tiene mucha capacidad ofensiva gracias a sus cañones y el blindaje le permite avanzar. El objetivo de un tanque es, básicamente, comerle cuanto más terreno mejor al enemigo.
De hecho, hay testimonios de soldados alemanes que cuentan que solían apostar entre ellos por ver quién obtenía más victorias en el día. ¿Qué interpretaban ellos como victoria? Pues acabar con otro tanque enemigo, romper una línea defensiva. Además, también cuentan que avanzaban con cuidado por el tema de las minas, que también hemos mencionado.
Sí, estos eran los tanques nazis, que eran muy duros, muy resistentes. Los tanques soviéticos, en cambio, no valían tanto. Por eso se tenían que buscar las castañas para ser originales.
Los soviéticos llegaron incluso a enterrar sus propios tanques, dejando fuera solo el cañón para intentar que el tanque sobreviviera hasta poder disparar con éxito a los carros de combate alemanes. En cambio, los nazis, si daban en el blanco hasta a un kilómetro de distancia, podían destrozar un tanque soviético.
Al final los alemanes perdieron porque se vieron obligados a ir movilizando tropas a otros frentes, y la derrota en Kursk fue el punto definitivo para que Hitler no se hiciera con el frente oriental. De hecho, fue el final de los enfrentamientos entre los nazis y el Ejército Rojo.
Unos meses antes de la batalla de Kursk se libró la batalla de Stalingrado.
Tiene el nombre de nuestro camarada jefe. Es más que una ciudad, es un símbolo. Si los alemanes se apoderan de esta ciudad, todo nuestro país se derrumbará.
La derrota de los alemanes en esta ciudad de la Unión Soviética, que hoy se llama Volgogrado, hizo que Hitler tomara la decisión de atacar Kursk. Esta batalla se considera la más sangrienta de toda la historia de la humanidad, la batalla de Stalingrado. Se estima que murieron 2 millones de personas entre soldados de ambos bandos y civiles soviéticos. Según algunos historiadores, la derrota de la Alemania nazi significó el principio del fin del nazismo en Europa. Te digo una cosa, 2 millones de muertos según los registros oficiales.
Sí.
Seguramente cuando pasen unos años haya guerras que se están librando actualmente, como por ejemplo Rusia-Ucrania, uh-huh, o como por ejemplo Israel-Palestina o Gaza, donde probablemente el número de muertos sea superior.
Se incremente, sí, sí, desde luego. Y eso que esa batalla, la batalla de Stalingrado, fue una auténtica carnicería, ¿no? Era una ratonera. En esa batalla se libró en una ciudad, en un entorno urbano, y eso permitió que los francotiradores tuvieran un gran protagonismo.
Mi ejército no está preparado para esta clase de guerra. Ayer tuve que ascender a 25 sargentos para reemplazar a los oficiales abatidos por los francotiradores soviéticos.
La estrategia soviética era contención y desgaste, y por eso es tan importante la figura de los francotiradores. Pero de todos ellos, destaca uno,
El joven pastor de los Urales recibió el nuevo fusil de francotirador, un Mosin Nagant 762 con mira telescópica, un orgullo de precisión de la producción soviética. Yo he visto ese fusil de cerca.
¿Ah, sí?
Incluso lo toqué. Conozco a Vasily Saisev.
Vasily Saisev. Quédate con ese nombre. ¿Quién era este militar? Nos lo ha contado José Luis Hernández, que es el coordinador del libro Stalingrado, la ciudad que derrotó al Tercer Reich.
Era un pastor de los Urales que desde muy niño se había adiestrado como experto cazador. Era un militar que pertenecía a la Armada y al comenzar la Segunda Guerra Mundial pidió ser enviado al frente, donde bueno, demuestra esas dotes excepcionales como francotirador que sembraron el pánico entre las unidades alemanas, sobre todo entre los oficiales, ya que él tenía preferencia por acabar con la vida de los oficiales alemanes antes que de los soldados, y de cuanto mayor graduación, pues mucho mejor.
Este hombre acabó con la vida de al menos 242 soldados y oficiales alemanes y entre ellos 11 francotiradores.
Lógicamente, sus hazañas fueron utilizadas a modo de publicidad para subir, elevar la moral de las tropas soviéticas. De hecho, hay francotiradores soviéticos que lograron cifras de víctimas más elevadas, pero entre la propaganda y que entrenó a otros 28 francotiradores para enseñarles su técnica, auparon su fama. De hecho, esos 28 francotiradores que entrenó acabaron con la vida, ojo, de cerca de 2.000 soldados alemanes.
Y claro, los alemanes, alertados por las hazañas de Vasily, mandaron a su propio héroe, Erwin König.
Este personaje, este mayor de las fuerzas de la Wehrmacht, del ejército alemán, concretamente o supuestamente habría pertenecido a una unidad de cazadores de montaña del ejército, pues realmente no existió. Es simplemente una invención de la propaganda soviética que se inventó la historia de un duelo mítico entre Vasily Saisev y este tal Erwin König.
Los alemanes, después de la experiencia vivida en Stalingrado, decidieron crear una academia de francotiradores y no hay registro de este tal Erwin König. Así que estamos ante uno de los enigmas, de los mayores enigmas de la Segunda Guerra Mundial. Si esta lucha de titanes llegó a existir o no. Lo que está claro es que la propaganda sigue siendo un arma de guerra. Pero, ¿qué fue de Vasily Saisev?
Pues resultó herido grave y aunque siguió combatiendo durante la Segunda Guerra Mundial, su figura se desvanece un poquito, podríamos decir. Ojo, se fue a vivir a Kiev. Fíjate tú lo que son las cosas. Uh-huh. Ejerció de director en una empresa textil y poco más se sabe de él hasta su muerte, que se produce en 1991. Y sus restos están enterrados, precisamente en la ciudad de Volgogrado.
Y como esta había sido la batalla más sangrienta de la historia, la ciudad de Stalingrado recibiría en 1945, año del término de la Segunda Guerra Mundial, el título de ciudad heroica. Lamentablemente, de aquella Stalingrado, actual Volgogrado, hoy en día queda muy poco.
Fue totalmente devastada durante la batalla y prácticamente tuvo que ser reconstruida desde sus cimientos. Quizás el monumento más destacado que recuerda pues la batalla y el papel de aquellos héroes soviéticos y rusos en los combates pues es el monumento a la madre patria, esa escultura gigantesca de más de 85 metros de alto que se eleva en la cima de esta colina, de la colina Mamayev Kurgan.
Que por cierto, mira, hemos hablado del tema de la propaganda de la actual Rusia, uh-huh. la anterior URSS, que la utilizaban muy bien. Me parece un error absoluto haberle cambiado el nombre a Stalingrado y haberle puesto Volgogrado. Porque una ciudad como Stalingrado, preguntas a la gente por Stalingrado y es verdad que la gente no te puede decir en profundidad nada sí. De la ciudad, pero todo el mundo sabe que hay una ciudad rusa que se llama Stalingrado.
Aunque sea por las películas,
efectivamente.
¿No? Ambientadas en la Segunda Guerra Mundial, ¿no?
Pero un craso error para mí haberle cambiado el nombre, porque seguramente a nivel de turismo y demás hubiese atraído mucho más llamándose Stalingrado que
Volgogrado. Hubiera tenido mucha más atracción, sin duda alguna, sí.
La heroicidad de los espartanos en las Termópilas. Uno de los mayores enfrentamientos aeronavales en Midway. La mayor lucha de tanques y carros de combate en Kursk y el encuentro entre francotiradores en Stalingrado. Algunas de las mayores batallas de la historia en lo que casi nadie sabe.
Ahora es momento de volver a viajar en el tiempo. Lo hacemos como más nos gusta, a través de la música. Creo que esto nos ha quedado más que claro. Nos vamos 30 años atrás, al verano de 1994. Hace 30 años, en agosto de 1994, la banda británica Oasis lanzó su álbum debut Definitely Maybe, un disco que marcó el inicio de una nueva era en la música británica y no solo definió el sonido del Britpop en los años 90, sino que también estableció a Oasis como una de las bandas más icónicas de la historia. Los hermanos Gallagher, Noel y Liam irrumpieron como un elefante en una cacharrería, número uno en las listas y millones de copias despachadas, Gonzalo.
Y hablando de Noel Gallagher, un dato interesante es que la legendaria introducción de su primer single, Supersonic, fue creada en tan solo una tarde. La gente no lo sabe, pero está aquí Juan Andrés Ruber gozándolo muchísimo.
Dándolo todo. ¿Cómo no? Si es que es mi banda terrenal favorita.
Bueno, es que es verdad, porque además es que es inconfundible ese riff inicial que todavía sigue sonando con la misma frescura que hace 30 años. La banda estaba en el estudio para grabar otra canción, realmente, pero después de algunas cervezas y un poco de improvisación, nació esta canción Supersonic.
Así se las gastaban, Gonzalo. No podía faltar el fútbol tampoco, siendo ingleses además, ya que de sobra es conocida la afición de los Gallagher al fútbol y al Manchester City. Otra faceta interesante del álbum es su portada. Esa icónica imagen fue tomada en la sala de estar del guitarrista rítmico de la banda, The Bonehead, y cada objeto en la foto tiene un significado especial, como por ejemplo el cuadro de Burt Bacharach en la pared, que era uno de los héroes musicales de Noel Gallagher.
Y aunque este disco es conocido por su sonido energético y crudo, parece que esté grabado en directo, pocos saben que la banda pasó por varias sesiones de grabación y mezclas antes de quedar satisfecho realmente con el resultado final. Fue un proceso largo y a veces frustrante, pero valió la pena.
Ya lo creo que valió la pena. Y más allá de esos aspectos técnicos, las letras de Noel Gallagher, que era el principal letrista de la banda, también están llenas de referencias interesantes. Por ejemplo, Cigarettes and Alcohol es un guiño a la cultura de la clase trabajadora en Manchester. Y fíjate, Gonzalo, en el anterior programa estábamos hablando de Kurt Cobain, de Nirvana y el grunge. Bien, pues en este disco de Oasis hay una canción que era como una especie de contrapeso optimista frente al pesimismo que podía vender el grunge dominante en esa época. No me escondo, Gonzalo, antes has dicho que lo estaba dándolo todo, pero esta es la canción que a mí más me ha marcado en mi vida. Es todo un lema y un símbolo para mí. Estamos hablando de la canción Live Forever.
¿Esta la llegó a tocar cuando fuimos a verle a Liam Gallagher?
Sí.
¿Sí?
Sí, sí, sí.
Que hay que decir, le fuimos a ver probablemente en el mes de julio del año pasado, de un verano tórrido de calor.
Era terrible el calor.
Y el tipo
que hacía,
salió a cantar en sudadera y con capucha y no se la quitó en ningún momento del concierto.
Rara vez se le ha visto a él con manga corta, la verdad. Yo, de todos los conciertos que he podido ver de Oasis y de Liam Gallagher en solitario, no recuerdo que fuera en manga corta.
Un día se desmayará de lipotimia.
Ay, Gonzalo, cuántos recuerdos, Cuántos recuerdos con esta canción, la verdad.
Está poniendo nostálgico ya.
Sí. De hecho, es que, vamos, estamos perdiendo el tiempo aquí hablando nosotros cuando podría estar sonando esta pedazo de canción, Live Forever. Como te he dicho, es mi canción favorita, por lo menos la que más me ha marcado, ¿no? Fue la primera canción de Oasis en entrar en el top 10 del Reino Unido. Es una de las favoritas de los fans y esta canción, con ese mensaje de esperanza y ambición, pues bueno, capturó el espíritu de una generación, como te digo, que era ese contrapeso frente al pesimismo que podía vender el grunge, y se convirtió de inmediato, Gonzalo, en un himno instantáneo.
Pero el álbum debut de Oasis no solo fue un éxito en las listas de venta, su impacto cultural fue inmenso. Oasis revitalizó el rock británico y puso a Manchester en el mapa musical una vez más. Siguió los pasos de bandas legendarias como los Smiths, Joy Division o los Stone Roses. Además, el lanzamiento del álbum marcó el comienzo de la rivalidad con Blur, que definió gran parte de la escena Britpop de los años 90.
Yo lo creo.
Esta competencia amistosa ayudó a elevar el perfil de ambas bandas y a mantener el Britpop en el centro de la atención mundial.
En cuanto a las influencias, Noel Gallagher ha sido siempre muy abierto sobre su admiración por los Beatles. Mira, en eso estamos de acuerdo. También canciones como Shaker Maker, Columbia, tienen claros ecos del legado de los Fab Four, mezclados con ese estilo único y descarado de Oasis. También Macarra. La gira de promoción de este disco también es digna de mención, Gonzalo, porque era, pues eso, energía, actitud desafiante. La banda rápidamente ganó reputación por sus actuaciones en vivo y por el comportamiento impredecible de los hermanos Gallagher. Eran como los hooligans o los radicales en un campo de fútbol. Su relación tumultuosa es una parte central de la historia de este grupo de Oasis. Las peleas eternas entre Noel y Liam son casi tan legendarias como su música. Sin embargo, esta dinámica conflictiva también fue una fuente de creatividad y pasión que impulsó a la banda.
Otro aspecto interesante es la producción del álbum. Owen Morris, quien trabajó en la mezcla final, describió el proceso como caótico pero creativo. Su enfoque, sin concesiones, ayudó a capturar la esencia cruda y enérgica de Oasis, que se convirtió en la marca distintiva del disco.
Me queda esto para cantar ya, ¿eh?
Ya, Gonzalo, por favor,
micrófono,
no prives a los oyentes de eso.
Por favor, vamos a dejar que sigan disfrutando en la playa escuchando esta maravilla de banda. Bueno, en cuanto a la recepción crítica, Definitely Maybe fue aclamado casi de manera universal. Se convirtió en el álbum debut más vendido de la historia del Reino Unido en su momento, superando incluso a sus adorados Beatles. Esta recepción consolidó a Oasis como la banda líder de esa nueva ola de rock británico.
Yo creo que vamos a pedirle dinero a John Lennon por patrocinio, porque la verdad es que aparecen los Beatles en todos nuestros programas.
Sí, sí, sí. O herederos de John Lennon, en todo caso. Sí. O a Paul McCartney, que está ahí con la caja de registradora cobrando constantemente por cualquier cosa. Pero bueno,
¿no hay un pequeño...?
Bueno, es que ha habido siempre un poco polémica con McCartney y los conciertos. Y dependiendo de la época.
¿Está previsto ahora concierto suyo por aquí?
Efectivamente, voy a ir a los dos.
Ah, muy bien. recelo, pero no tanto, ¿no?
No, a ver, recelo, pero no por mí, sino por la crítica en general, ¿no? Que al final, pues con el tema de los derechos y tal, que siempre han sido como muy quisquillosos, ¿no? Con el catálogo, el catálogo de los Beatles. A mí, sinceramente, me da más igual. Yo disfruto de su música, voy a sus conciertos, aunque pueda picar más o menos el pagar precios elevados por una entrada, pero dices, bueno, qué narices, estoy viendo a los Beatles, o estoy viendo lo que queda de los Beatles, no a Paul McCartney.
Bueno, y si hay alguien que quiere revivir la figura de los Beatles, nosotros en su día ya hicimos un reportaje muy extenso acerca de las cosas que casi nadie sabe de los Beatles, que se pueden encontrar en cope.es.
En nuestra página web, sí.
Hoy, en cambio, estamos hablando de Oasis, de los hermanos Gallagher, 30 años después del debut de estos hermanos. Sigue siendo un testimonio de talento y la ambición que tenían con Oasis. Su música ha resistido la prueba del tiempo y continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y de fans.
Detrás de ese éxito, de ese álbum debut del Definitely Maybe, hay una historia de determinación, de creatividad y, como no, una pizca de locura. Oasis nos ha dejado un legado musical increíble, una historia que sigue cautivando, inspirando a miles de chavales que se ponen a tocar por primera vez. Fue mi caso también, cuando me puse delante de un instrumento. Su obra musical nos recuerda la importancia de seguir nuestros sueños, de perseguirlos y de no tener miedo nunca de ser auténticos. Say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. Goodbye, I'm going home. I hate the way that even though you know you're wrong, you say you're
up all night, up all night. There's no need for you to say you're sorry. Goodbye, I'm going home. I don't care no more, so don't you worry. So sarcastic, and you're not very bright. You think that everything you've done's fantastic. Your music's shine, it keeps me up all night, up all night. Nice to be alone for a week or two.